Amén. ¿No están conoces? ¿No están contentos que Él conoce cada paso que dan? Él es nuestro guía, nuestro proveedor. Todo lo que necesitamos, Él es. Y este año, en este año y el año venidero, ¿no lo aman? Es un honor estar con ustedes siempre. El hermano Doug dijo, somos familia. Tenemos el mismo Padre. Apreciamos todos los que están reunidos. Como Doug mencionó, algunos están enfermos y lo mismo tenemos en casa. Dios es un sanador. Todo lo que necesitamos, Él está ahí. Amén. Es bueno estar aquí con ustedes. Amén. Quiero saludarles. Estoy contento de tener a mi esposa e hija con nosotros esta noche. No es demasiado lejos para nosotros. Sé que algunos viajan más lejos, tal vez. No sé. Dios sabe. Solo quiero que se sienten esta noche como estaba bebiendo de mi... Vamos a cantar bebiendo de mi platillo. Ruego de que podamos hacer eso antes de que el servicio termine. Beber de nuestro platillo. Eso es lo que van a cantar.
Never made a fortune.
Hice una fortuna.
Probably too late now.
Nunca hice una fortuna, probablemente demasiado tarde ahora.
Oh, but I don't worry about that much.
Oh, pero no me preocupo de eso mucho.
Because I'm happy.
Porque estoy contento de todas maneras.
As I go along life's journey,
mientras voy por la jornada larga de la vida,
I'm reaping better than I sow.
Estoy
I'm drinking from my saucer.
Respirando mejor de lo que debería. Estoy bebiendo de mi platillo.
My cup has overflowed.
Pues mi taza se ha desbordado.
Ain't got a lot of riches.
No tengo muchas riquezas.
Sometimes it goes rough. But I got a friend in Jesus.
Pero tengo un amigo en Jesús.
And that makes me rich enough.
Y eso me hace rico en amor.
I thank God for all his blessings.
Agradezco a Dios por todas sus bendiciones para mí.
And the mercy he's bestowed.
Y la misericordia que nos ha dado.
I'll keep drinking.
Sigo bebiendo de mi platillo. Porque mi taza se ha desbordado.
Oh,
seguro. He pasado por algunas tormentas. Y hubo ocasiones cuando mi fe se puso muy delgada. ¿Saben cómo parecía que de repente todas esas nubes oscuras se abrieron y el viejo sol empezó a brillar de nuevo? Señor, ayúdame no a gruñir y quejarme por las cosas que pasan. Seguiré bebiendo de mi platillo. Porque mi taza se ha desbordado.
And if I should go on living,
y si he de seguir viviendo,
and the way gets deep and rough,
y el camino se pone empinado y duro,
I won't ask for other blessings.
No pediré otras bendiciones.
I'm already blessed enough.
Ya he sido bendecido suficiente.
May I never be too busy.
Que nunca esté demasiado ocupado.
To help another bear their load. And I'll keep drinking from my saucer.
Y seguiré bebiendo de mi platillo.
Cause my cup is old.
pues mi taza se ha desbordado.
And I'll keep drinking from my saucer.
Y seguiré bebiendo de mi platillo. Pues mi taza se ha desbordado. Oh, mi taza se ha desbordado. Amén. Hermano Doug, ¿tengo tiempo para otra? Amén, amén. Amén. Me gusta eso. Le estaba diciendo al hermano Doug en la oficina allá atrás que mi tío me dijo hace años, el hermano, tal vez algunos conozcan al hermano Frank McComas, que dijo que deben de cuidar el reloj del predicador. Hemos estado pensando en este canto hoy. ¿Cuántos han pasado por tormentas este año? Estoy seguro que sí. Ninguno de esos de nosotros somos exentos de eso. Él no nos prometió que sería fácil, pero sí nos prometió que estaría con nosotros. A eso me estoy aferrando. Y trataré de cantar este canto. El llamado, no soy extraño a batallas, tal vez.
I am again. This place looks so familiar.
Aquí estoy de nuevo. Este lugar se ve tan familiar para mí.
I remember this feeling.
Recuerdo este sentir y las lágrimas que me trajeron. Me pusieron de rodillas. La falta de esperanza que siento ahorita solo durará un rato. Porque yo conozco que las bendiciones del Cordero están más, simplemente más allá de la prueba. Señor, siento tu presencia tanto más fuerte hoy aquí en este valle. Sé que estás probando mi fe. Si me hace más como tú, aquí es donde anhelo estar. He estado aquí antes. No soy ningún extraño al valle. Sonreiré de nuevo. Las lágrimas se secarán y veré hacia atrás para ver la razón por la jornada. Cuando esté parado arriba en el pico de la montaña. Y cuando llegue al otro lado, claramente entenderé. Logré pasar por cada valle porque me aferré a tu mano. Señor, siento tu presencia tanto más fuerte hoy aquí en este valle. Sé que estás probando mi fe. Si me hace más como tú, aquí es donde anhelo estar. Yo he estado aquí antes. No soy ningún extraño al valle. Si me hace más como tú, aquí es donde anhelo estar. He estado aquí antes. ¿Ven ustedes? Y no soy ningún extraño al valle. Amén. No soy ningún extraño al valle. Yo oí hace años, oí una señora hablando de esas montañas. Hermano Doug dijo, Si la montaña fuera lisa, no podría subirla. Aquellos que cazadores de venados y cualquier otro cazadores que suben las montañas a lo largo de los años, no fue fácil. Por supuesto, tenemos todo el alimento en Navidad que comemos y hay montañas que clamar y Dios nos da fortaleza para hacer eso y seguimos subiendo esas montañas. Amén. Y creo que somos hacer aquellos que suben montañas, pero no solo subirlas, sino orar y poderla mover. ¿Cuántos creen, esperan lo que el Señor tiene para nosotros esta noche? ¿Podemos ponernos de pie para la lectura de la palabra esta noche? Amén. Nuestra primera escritura va a ser leída de 2 Corintios, capítulo 4. Amén. 2 Corintios, capítulo 4. Queremos leer, comenzar leyendo en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz en el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pueden tomar asiento esta noche. Amén. ¿Qué escritura más animante esta noche? Todos estamos pasando, como dijimos, pruebas y sometimientos a pruebas, como dice la Biblia, que cada hijo o hija de Dios tiene que ser probado. Y esta es una hora de pruebas. Amén. Y este ha sido un año de pruebas. Y algunos de nosotros hemos pasado por pruebas más duras que tal vez alguien más, pero sin embargo, Dios es nuestro vencedor. De cualquier manera, no importa que sea, no estamos viendo la línea de meta y todos creemos que Dios nos ha prometido algo, nos ha prometido un rapto. Amén. Pero nos ha prometido ese rapto, pero no nos dijo todas las pruebas y decepciones, todos los dolores, angustias y todas las cosas que sufriríamos, los rechazos. No nos dijo nada sobre esas cosas. Pero todo lo que nos dijo, hermano Andrew, que nos preparemos para un rapto. Y la Biblia nos dice de que su esposa se ha preparado y nosotros vamos a ser encarados con muchos retos, como lo hemos hecho este año pasado, y por causa de la gracia de Dios todavía estamos presionando hacia adelante. Y si la gracia de Dios continúa este año, continuaremos para presionar adelante. Amén. Y si pudiéramos titular nuestro pensamiento esta noche, quiero vencer retos. Y esta es la hora del vencedor, la última edad, la edad final. La unción del águila ha sido liberada este año, amén, para una novia. ¿Pueden decir amén? Como dije, águilas. Y las águilas entenderían. Así que tenemos problemas, como dice la Escritura, como Pablo dijo en el versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Amén. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Dejemos que ese sea nuestro testimonio esta noche. Amén. No estamos aquí para ver quién es el mártir más grande de la horda, pero todos sabemos que hemos pasado por pruebas y sometimientos a pruebas. Estamos aquí esta noche para dar testimonio a Dios que eres un liberador y que es un recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. Y más vale que continuemos en buscarlo. Amén. Y a medida de la recompensa recompensa viene a aquellos, como dijimos, que continúan buscando a Dios, aún en nuestras pruebas y sometimientos a pruebas. Todavía buscamos a Dios, aún en los tiempos difíciles, todavía lo buscamos. Amén. Ustedes dicen, ese es el tiempo en que deberías de estarlo buscando. Nada es fácil, todo eso bien. Como cuando las pruebas vienen, y como dijo Pablo, en toda la situación él estaba contento. Él se gloriaba en sus enfermedades. Y sabemos que, como todo, cada uno de nosotros por toda la Biblia, somos encarados con muchos retos y dificultades. Como la Biblia dijo, estos eran hombres y mujeres como nosotros, como dice la Biblia en Santiago. Sufrían pasiones iguales como nosotros. Ellos eran humanos, no eran superhéroes. Sin embargo, podemos verles como héroes de la fe. Y yo creo, hermanos, hermanas, por toda la Biblia, creemos la Escritura. Nos encanta leer sobre estas historias de fe. Pero ¿qué de nuestras historias de fe? ¿Qué estamos viendo a Dios hacer por nuestra fe? Ahora nos damos cuenta que no es nuestra fe, es la fe de Dios a través nuestro, que permitimos operar en tal capacidad que cualquier cosa es posible. ¿Cuántos creen que podemos estar en un servicio así esta noche? Si hubiera tal presencia que abrumar esta congregación, que Dios pudiera hacer cualquier cosa. Yo dije cualquier cosa. La Escritura dice que todas las cosas son posibles a aquellos que creen. No miren las circunstancias. Nunca se mejorarán. No miren la enfermedad. Nunca la vencerán. Lo que sea, no miren eso. Pero nuestro profeta nos dijo en diferentes lugares que debemos de gobernar las circunstancias, no las circunstancias gobernarlo a uno. Cuando Él nos trae un reto a nosotros, Él ya sabía que iban a poder conquistar eso. Y la buena parte de ello es que tiene tanta confianza, suficiente confianza en ustedes, que si no la sobrepasan la primera vez, la van a pasar de nuevo. Eso es bastante animante, ¿ven? Pero ven, eso los ama tanto y tiene tanta confianza en ustedes. Él sabe que ustedes pasarán esa prueba. Oh, ¿no lo aman esta noche? Ahora Pablo dijo también en 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer 2 Corintios versículo 12, capítulo 12 versículo 9, dice Pablo aquí, hablando sobre, en la Escritura está hablándole a Dios sobre sus enfermedades, su ceguera, y la Escritura dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿cómo? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Dice así la Biblia de todos? Tenía que haber algo errado para Pablo, para decir eso. Les diré lo que estaba errado con Pablo. Él perdió su mente para ganar la mente de Cristo. Eso es lo que le sucedió a Pablo. Él dijo, me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque ya no es la habilidad de Pablo, ya no es la habilidad de ustedes. Cuando ustedes lo han rendido todo a Dios, cuando han exaltado, cuando el reto viene a ustedes, la única manera de vencerlo es caminar a través de ellos. ¿Pueden decir amén? El que está en mí, y él ha vencido. Él dijo, él ha vencido al mundo. El vencedor vive en ustedes. ¿Pueden decir amén? Ese está en ustedes. Pablo dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Oh, no lo aman? Amén. Ahora, como leemos en Romanos, vamos a ver las Escrituras en Romanos 8. Yo sé que van a ser algunas escrituras para nosotros esta noche, pero nos encanta leer. Oí al hermano decir una vez, un hermano dijo, siempre se quedó conmigo. Me disgusta leer el libro de Elías. No puede ser más derecho que eso, que la palabra de Dios. Romanos 8:28, una escritura muy familiar para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ustedes
díganme de otra fuerza que es imparable. No hay ninguna otra fuerza dada en este mundo que puede detener el movimiento de Dios. No me importa si hay 200 mil demonios movidos del río Éufrates. No van a detener la divina promesa de Dios. Dios la puso en su palabra y va a cumplirse. ¿Pueden decir amén? Yo creo, como vemos estas cosas esta noche, como nosotros como creyentes, mientras vencemos retos, amén, ¿cómo lo vamos a hacer? Cristo en mí. Amén. Y yo estaba pensando en eso mientras vemos las Escrituras esta noche, también en Hebreos capítulo 12. Perdonen, Hebreos capítulo 11. Siempre me gusta ver esta escritura porque está hablando de fe. Fe. ¿Cómo van a vender algo sin fe? ¿Cómo van a vencer? Dígame cómo. No lo pueden hacer con su propia habilidad. Amén. Así que vemos la fe. Como vemos en Hebreos 11, solo voy a leer una pequeña parte de ella esta noche. Hebreos 11, vamos a empezar en el versículo 32. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué? Por la fe, conquistaron reinos. Y la palabra conquistar aquí significa tomar bajo control, vencer. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y la palabra allí, extranjeros, significa enemigo. No hay enemigo que pueda venir contra Dios y ganar alguna vez. Muéstrame un verso de la Biblia donde el enemigo ganó alguna vez. Pueden decir amén. Ustedes mueven. En la Biblia, que el enemigo haya ganado alguna vez, nunca va a ganar. Y como continuamos en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ustedes hablan de retos, ¿ah? Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá encubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos a los cuales nos referimos por todo Hebreos 11, conquistaron gigantes. Pueden decir amén. Murallas cayeron. Sansón murió. 1,000 filisteos con la quijada de un burro. Las murallas de Jericó cayeron en la obediencia en que Josué siguió el mando de Dios. Se le dio un reto y él lo aceptó. David se paró contra Goliat, se le dio un reto y él lo aceptó. Todo reto que fue dado a un hijo de Dios, ellos tomaron el reto porque sabían que había un Dios que podía liberar. Pueden decir amén. Y cuando esos hijos de Israel entraron en el horno ardiente, sabían que había un Dios que podía liberar. Y cuando ese rey dijo, sabía que fueron tres los que tiraron ahí, dijo el rey. Pero ve un cuarto. Y él se miraba como el Hijo de Dios. Y el profeta de Dios dijo, cuando salieron de ese horno ardiente, no había ni siquiera olor de humo en su ropa. Pueden decir amén. Si ustedes arman una fogata de campamento, no pueden salir sin... En alguna parte tienen humo. Pero ni siquiera humo de olor de humo estaba en su ropa. Y mataron... Y mató al hombre, a los hombres que los tiró ahí. Aceptaron el reto, pues sabían que su Dios era libertador, porque eso es lo que habían estado testificando. Tienen temor de testificar que su Dios es libertador. Yo no lo voy a decir demasiado fuerte. El diablo tal vez se enoje. Dejen que lo oiga. Dejen que lo oiga. Es un mentiroso. Vamos, la verdad no está en él. Ya está derrotado. ¿Se dan cuenta ustedes que están peleando con un enemigo derrotado esta noche? Ya está derrotado. ¿Cómo? Si leemos Apocalipsis, ¿cómo van a vencer al enemigo? No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y él dijo de que vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. A mi iglesia, hay testimonio en sus palabras, hay poder en lo que dicen, hay poder de que pueden hablar y mover montañas, lo que dice la Escritura. Si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, dice, ese monte se movilá. Vamos, ¿quién va a aceptar ese reto esta noche? Están cansados, si tienen una montaña en su camino y están cansados de estar rodeando el todo, tienen que hablarle a esa montaña y se va a mover. Dios les ha dado la autoridad como hijos e hijas de Dios esta noche. Es tiempo de aceptar ese reto. Estamos hablando de una hora de vencer esta noche. Deberíamos de estar cansados de dejar que el diablo robe nuestro gozo, que robe nuestra victoria y nos robe nuestro avivamiento. Dice, tu avivamiento es el avivamiento de usted. Yo estaba predicando el domingo a la congregación, estaba leyendo de Tito 2, hablando de adornar el Evangelio de Dios. Y empecé a ver, sabemos quién es Charles Ferguson, y estaba trayendo algo que dijo, y yo encontré algo. Lo puse en mis propias palabras, lo que él dijo. Lo dijo todo, pero no en estas palabras exactas. Dijo, esta noche predico a Cristo. Si no predico a Cristo en su plenitud, uno es un ladrón. Está robando al pueblo de Dios. Sin el no predicar a Dios en su plenitud, a Cristo. Él era más que hombre, pero era más que eso. No solo era mi amigo, es más que eso. Amigos, tienen que, iglesia, tienen que conocerlo. No basta decir conozco a Jesús, tienen que conocer quién es Él. Y ahí es donde viene el reto, cuando realmente tienen que saber quién es Jesús a través de sus pruebas y sometimientos a pruebas. Tienen una religión que los va a guardar. El profeta de Dios dijo, cuando le preguntaron, hermano Branham, ¿cómo guardaste tu religión a través de todas esas cosas? Y yo dije, no lo hice. Él me guardó a mí. Él sabía que era un Dios de realidad. No era un genio en una botella que podía frotar cada vez que necesitaba algo y él salía, sino que era un Dios, un verdadero Dios. Pueden decir amén. Yo ruego que lo conozcan esta noche como un Dios real. Y conocemos por muchas partes de las escrituras que leemos en la Biblia que nos dice que seamos de buen ánimo. Sean valientes. Amén. Iglesia, no es para los débiles de corazón. Amén. No es para los tibios. Yo creo que si quieren atraer atención, enciéndanse en fuego. No quiero que vayan literalmente hagan eso. Yo creo que eso es lo que dijo Dwight Moody. Si quieren atraer atención, pónganse en fuego. Está hablando del fuego del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que va a hacer? Va a atraer atención. Alguien va a ver que hay algo diferente acerca de ti. Y como dijimos, sean valientes. Creo que estamos en una batalla. Todos creemos eso. Estamos un paso más arriba de la Odisea. Pero como vemos en la edad de la novia, no los exime de las batallas a iglesia. De hecho, los hace un poco como blanco. Como estaba diciendo al hermano Doug en la oficina, hace como una semana, estaba testificándole a un joven que contraté para que trabajara conmigo en operaciones. Mi trabajo, como de 27 años, estaba muy hambriento por la palabra. Y le dejé caer una pepita a ver cómo la digería. Y vino después, al día había estado estudiando, leyendo la Biblia y regresó, quería hablar sobre eso más, porque tenía hambre. Yo seguí dándole algo más. Yo no le estaba dando demasiado, solo un poquito para que masticara en ello. Y empezamos a hablar, pasamos por la escritura sobre el bautismo de agua, la deidad y todas estas otras cosas, y su familia fue creada nazarena. Y yo empecé a darle testimonio a este hombre. Yo no sabía nada de su historia, yo solo estaba diciendo lo que Dios me guiaba a decir. Y empecé a hablarle y me preguntó, ¿sabe, mi abuelo? Él tuvo un gran impacto en mi vida como un hombre cristiano. Tenía 80 años de edad y yo realmente quería que me bautizara. Yo dije, esa sería una buena corona para él en su vida, es parte de su ministerio, tener 80 y bautizar a sus nietos. Y me texteó unos días después, dijo, empecé a hablarle a mi abuelo de bautizar. Me dijo, no esperes, no puedes, no esperes, no puedes. Él me extendió, si yo quisiera que alguien más me bautizara, si no mi abuelo serías tú, porque para lo que Dios te ha usado para mostrarme en la palabra de Dios. Y yo dije, yo le dije, sería un honor para mí. ¿Qué es eso? No tiene nada que ver conmigo, pero es Cristo. Y la Biblia dice, tú me exaltas y yo atraeré a todos los hombres. El trabajo de ustedes es solo el exaltarlo a Él en sus vidas, en sus testimonios, todo lo que hagan. Sí, es un gran reto en esta hora hacerlo porque van a sentir mucho rechazo. Como el ministro dijo aquí esta noche, sabemos sobre el rechazo, pero eso no lo detiene. Un buen vendedor, eso no lo va a detener. Si ustedes pasan por un lote de carros y se van de un vendedor y dejan un vendedor, va a haber otro y después de ese va a haber otro y van a venir de todas direcciones, pero no se van a dejar mientras estén en esa propiedad. Si podemos ser así de celosos por la palabra de Dios, de poder contactar el alma de alguien, Dios nos ayude a ser así de celosos esta noche, amén. Así que el rapto es prometido y todos estamos esperándolo. Yo estaba pensando en la oficina que el hermano Branham me estaba hablando en el mensaje, la obra maestra, hablando de Miguel Ángel, cuando edificó esa estatua, y estaba viendo en la oficina del hermano, tenía la estatua de Moisés, que la estatua de Moisés le tomó 44 años para diseñar lo que tenía en su imagen, la imagen. Él comenzó a la edad de 38 cuando comenzó. Así que tenía 82 años cuando terminó. ¿Ustedes creen que ese fue todo un reto? Mucha ridiculación, mucha burla, muchas horas de trabajo, trabajando toda la noche, noche sin descansar, inquietas porque tenía una imagen en su mente que estaba tratando de representar. Y no hay nada deteniéndolo. Había algo que lo empujaba. ¿Están escuchando? Había un empuje en él porque tenía una imagen acá arriba. Él quería materializarla. Y toda la labor que puso en ella y todos los retos que tenía contra él, nada lo detuvo. Él siguió y siguió y siguió hasta que No tengo una barba, pero terminó con todas las herramientas y guardó todas las herramientas. Él cobró, reventó todos los pedazos grandes y cuando terminó, le dio forma a su barba y su cabello, su ropa y todas estas cosas. Llegó a la parte de abajo y casi terminó. Se emocionó tanto. El profeta de Dios dijo, lo golpeó en la rodilla y dijo, habla. Porque se veía tan real. La imagen se volvió real. Y él trabajó en ella por 44 años. Dios ha estado trabajando en una obra maestra por más de 2,000 años. Amén. Y yo creo que es tiempo que esa obra maestra empiece a hablar. Que el reto ha sido dado y la novia ha aceptado su reto. Está levantándose a victoria en el 2025. Dice, hermano Freddy, te estás adelantando. Estamos entrando en ello. Va a estar aquí antes de que lo sepa. Es tan rápido como el tiempo está pasando. Miren todos los problemas y cosas que están sucediendo por todo el mundo. ¿Qué es? Todas las partes y piezas del rompecabezas están siendo puestos donde deben de estar y cada uno de ustedes son parte de ese rompecabezas. Pueden decir amén. Una vez que tiene el rompecabezas en su lugar, Dios, el rapto va a ocurrir. Vemos todos los retos. Pensé aún en su salud. Algunos de ustedes tal vez no se relaten a eso. Tenía 38 años cuando comenzó. Tenía autismo de función alta. Sufrió abuso en casa como niño. Sufrió con gota, piedras de riñones y todo tipo de enfermedades físicas y no lo detuvo. Y amigos, esta es una cosa natural, pero ¿qué recompensa iba a obtener el de ella? Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué recompensa vamos a obtener? Hay una corona esperando. ¿Pueden decir amén? Hermano Doug, está hecha la medida para encajarse a ti. No le va a quedar a nadie más. Y esa corona es solo para ti. Y aquí estamos introduciendo el 2025. ¿Cuántos han volado en un avión? Probablemente la mayor parte de nosotros. Se les da una boleta y les dan un asiento donde sentarse, correcto, en la mayor parte de los casos. Y si no pueden encontrar su asiento, hay alguien ahí para conducirte a donde debes de sentarte. ¿Saben? El profeta aún dijo que venimos a la casa de Dios, no saben, pero hay un ángel que los lleva a donde se sientan. Conduce. Y yo les digo a ustedes esta noche, ahora estamos introduciendo un nuevo año. Yo quiero que haya un ángel introduciéndome a mí. Pueden decir amén. Yo quiero que vaya delante de mí, quiero que vaya detrás de mí. Porque la Biblia dice que hay ángeles acampados alrededor de aquellos que temen. Todos aquí llegamos aquí a salvo porque un ángel los guardó. Pero pensar que alguien llevó a ese hombre en lo natural a ser simplemente una estatua natural. El hermano Branham dice, como vemos por toda la edad de la iglesia, el hermano habla de la edad de la iglesia, la edad del oscurantismo y de los mártires y todas estas cosas, nos damos cuenta que en cada edad había una unción liberada por el mensajero que Dios envió y por medio de esa unción se levantaban para combatir el espíritu de anticristo que fue liberado en cada edad. Hubo un reto dado. Satanás es un adversario. Bueno, pueden decir amén. Él es un buen adversario. Pero Dios dijo, ustedes tienen lo que necesitan para vencer. A toda edad se le ha dado en la edad del buey, la edad de los mártires. Tenían la unción para poner su cabeza en el bloque de cortar cabezas. Y eso era una unción. En la edad siguiente no se les dio a eso, pero también se les dio unción. Ahora, para nuestra edad, el tiempo presente, él dijo, es la edad del águila. A ella también se le ha dado unción de poder vencer la Odisea. ¿Pueden decir amén? Yo voy a decir esto a ustedes, iglesia, no van a vencer sin el Espíritu Santo. Ya sean jóvenes o sean viejos. Tenemos una hermana que acaba de tener un cumpleaños de 99 años joven. Pero me gusta lo que dijo el salmista David. Dijo, fui joven y ahora soy viejo. No he visto un justo desamparado o su simiente mendigando pan. Pero aferrarnos a su promesa esta noche, iglesia que tenemos. Estaba pensando lo que dijo el hermano Baker. Doug, como si oyes una puerta que hace ruido, necesita aceite. Cuando venimos a la casa de Dios, necesitamos un poco de aceite. Nuestras coyunturas se ponen tiesas porque no hemos levantamos lo suficiente las manos o corremos por el anillo un poco. Y dejar que el Espíritu Santo tenga preeminencia en la iglesia y ver el movimiento de Dios correrla por la audiencia, amigos. Hay un reto en este día de que Satanás quiere verlos tibios. No quiere que el Espíritu de Dios se mueva entre ustedes. No le gusta porque produce milagros. Trae a los perdidos a salvación. Él no quiere eso. Pero creo que es tiempo. Si ha habido alguna vez un aceite esencial, yo creo que las hermanas saben, si hay alguna vez un aceite esencial que necesitamos, el Espíritu Santo. Ese es el aceite esencial que Dios requiere que ustedes tengan. ¿Quieren un aceite que puede vencer cualquier reto? Obtengan ese aceite. El Espíritu Santo vencerá a Satanás en cualquier parte, cualquier tiempo, en cualquier lugar. Él no puede derrotar al Espíritu Santo. Y si Cristo está en ustedes, el Espíritu Santo está en ustedes, Satanás está sellado fuera y Cristo sellado por dentro. ¿Pueden decir amén? Dije, sean de buen ánimo, sean valientes. Dios puso un gran reto en nuestra edad, ¿no es así? Yo les digo a ustedes, no se pongan complacientes, amén. No dejen que otras cosas se vuelvan sus ídolos. Hay muchos grandes retos. Yo se lo expliqué a la iglesia hace un tiempo. Yo sé que el hermano Doug también lo ha hecho. Sobre los medios sociales, el peligro de ellos. Celulares, el peligro de ellos. Todos los websites en que los jóvenes se ponen y los viejos también. Iglesia, es un reto. Satanás les ha dado un reto para ver quién va a vencer. Y yo les digo a ustedes, ustedes no pueden vencerlo por su cuenta, pero Cristo en ustedes puede vencer. Pueden decir amén. No hay un diablo que él no pueda vencer. Pero tenemos que encomendarlo a Dios. Un borracho nunca va a ser liberado, a menos que Dios lo libere. Un adicto de drogas nunca va a ser liberado, a menos que Dios lo libere. Vamos. ¿Saben? Ellos han perdido. Tienen sistemas de juegos, están siendo... están siendo... la gente se está poniendo deprimido, sus hijos, y tal vez lo reflejamos un poco sobre los padres, y tal vez debemos de ver qué es lo monitorear lo que sus hijos ven, qué tipo de juego están jugando. Vamos, si ese niño no tiene el Espíritu Santo, ustedes tienen que ser el Espíritu Santo hasta que lo reciban, porque estamos hablando de la edad de vencer. Amén. Yo sé que eso no es popular, pero es cierto. Como dije a ustedes más temprano, quiero predicar, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Predicar toda parte de quién es Él. En iglesia, Él es su marido. No quieren conocer todo al respecto de Él. Él les dio la autoridad para vencer. ¿Cuántos creen que cada uno de sus pasos es orquestado por Dios? La Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Ordenados por Dios. Amén. Nosotros tal vez no entendamos algunos de nuestros pasos y tal vez no entendamos algunas de las pruebas por las que pasamos y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nosotros, si hemos encomendado nuestras vidas a ti, tenemos que pasar por estas angustias? ¿Por qué? ¿Nos hemos preguntado esas preguntas antes? Seguro. Pues sabemos, como dijo el profeta de Dios, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. Él sabe lo que está haciendo. Yo creo eso. Como Dios usualmente usa nuestra debilidad para ser exaltado, pero no disfrutamos la prueba. ¿Han desglosado la palabra testimonio? Testimonio, como gemido en inglés. Tal vez giman cuando están pasándolo. Pero al final de ello, miran hacia atrás y ven que Dios fue glorificado a través de ellos. Los trae más cerca a Dios. Y yo digo que le da Dios la gloria. Yo le dije a un hermano una vez, hermano, Freddy, yo quisiera que ores que el diablo me deje en paz. Y yo dije, no voy a hacer eso. Si él te está molestando, no te tiene. ¿Pueden decir amén? Algunas veces el diablo lo deja a uno en paz y empieza a todos. Pero créanme, todos tenemos nuestro tiempo. Pero ¿saben qué? Satanás no puede hacerles nada a ustedes a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, Dios ya ha hecho una vía de escape, pero todo es bueno. Ustedes lo leyeron en las Escrituras. Todas las cosas sirven para bien para los que aman a Dios, que son llamados de acuerdo a su propósito. Todo es su divina voluntad. ¿Pueden decir amén? Oímos al hermano Branham hablar sobre... ¿Lo oyen hablar de Fanny Crosby? Ella no nació ciega. Ella se puso ciega al ser más, al envejecer. Yo a ser ciega y tenía una buena, fuerte voz, una voz piadosa. El hermano Branham dijo, era tiempo de que ella cantara cantos como... Que querían que cantara como Elvis Presley, que quisieron que cantara cantos mundanos y no podía hacerlo, se burlaron de ella y dijo, eres ciega, ¿cómo, cuando llegas al cielo, cómo vas a saber? Ella se volteó y fue inspirada. Lo conoceré. Lo conoceré. Redimida a su lado estaré. Lo conoceré. Lo conoceré. Por las impresiones de los clavos en sus manos. Todo una inspiración, ¿no es así? Y escribió más de 8,000 himnos del Evangelio. Ceguera, qué reto. Y uno se pregunta, ¿cómo podía escribir? Todo estaba por dentro. Amén. ¿Qué lo va a detener? Es lo que está arriba. Más vale que lo tengan acá adentro. Como dijo David en sus cantos, su palabra escondido en mi corazón para que no peque contra él. Pero cuando el reto vino, cuando Goliat se paró e hizo su jactancia, ¿qué hizo David? Él miró hacia atrás, experiencias pasadas. El Señor me dio un reto. Yo ya tomé al león, ya tomé al oso. Esto no es nada. Y todos ustedes están dejando que este gran gigante los asuste. Él es incircunciso, ni siquiera tiene el Espíritu Santo. Lo único que puedo decirles es cómo se pueden perder el blanco allá afuera. David no salió ahí con temor alguno. Donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Su perfecto amor echa fuera todo temor. Porque Goliat hizo el reto y David lo aceptó. Yo aceptaré el reto. Él salió con esa onda. La profeta de Dios en la Biblia dice, tomó esas 5 piedras lisas, J-E-S-U-S. Él tomó esas rocas y las puso en su bolsa. Tenía algo en su mano. Él tomó al león y tomó al oso. Y este día iba a tomar a ese gigante. Y la Biblia dice que corrió hacia el enemigo. Él corrió hacia el enemigo mientras el enemigo se estaba burlando de él. Tú me mandas un muchachito, lo alimentaré a las aves del cielo. Y dijo, Tú vienes con tu armadura, yo vengo en el nombre del Señor, yo no necesito armadura, tengo una armadura que me cubro a mí. Yo ruego de que ustedes tengan su armadura. Cuando el enemigo viene como una inundación, en la Biblia dice que levantará un estándar contra el enemigo, y Pablo dijo, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan soportar todas las dardos de fuego del maligno. Deben tener toda la armadura puesta, no solo parte de ella, dice, para cubrir todas las partes de la armadura, y ustedes apagarán todo fuego, dardo de fuego. No importaba qué Goliat le tiró a David, ya David ya la había ganado. Hermano Doug, era una gran pelea. Dios ya estaba a cargo. ¿Creen que Dios estaba a cargo? Cuando David salió ahí afuera, él tenía confianza, no en sí mismo ni su propia habilidad, sino que él tenía confianza en el Dios que él servía. Y él le dijo a Goliat, yo creo que él simplemente dijo una profecía, este día te voy a cortar la cabeza. Y corrió hacia él. Ustedes, hermanos, que van de cacería y disparan. Cada vez que ustedes hieren a un animal, cae en el sentido diferente, porque la fuerza de la flecha o la bala lo empuja en la manera, en el sentido que está viajando la bala. La Biblia dice que cuando él fue, lo pegó, cayó para adelante. ¿Y qué sucedió? No pueden explicar eso científicamente. Les diré qué sucedió. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ellos testificaron que Goliat se inclinó al Dios de David. Satanás tragará su jactancia a ustedes, lo hará. Él tragará el reto a ustedes. Y yo les digo a ustedes esta noche, que no hagan tratos con el diablo, porque van a perder. Pero ven, si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Yo no estoy diciendo que andan corriendo por ahí diciendo, vamos diablo, ven. Ustedes solo vivan una vida piadosa. Dejen que viva Cristo a través de ustedes. Y les puedo decir que el diablo va a venir contra ustedes, porque la Biblia dijo que lo haría, pero sabemos que él ya ha perdido. ¿Pueden decir amén? ¿Saben? Estaba pensando en esto también, de otra persona que tuvo un gran reto. Todos hemos oído del gran músico, Beethoven. Beethoven fue criado en un hogar abusivo. Su padre era un alcohólico. Lo golpeaba, lo abofeteaba, lo forzaba a aprender el piano. Lo forzó a aprender el piano. Y en una edad temprana, Beethoven empezó a perder su oído. Y él tocaba el piano también. Así es como él reunía dinero para sostener a su familia, y él tenía condiciones de reto una tras otra, el abuso, el entrenamiento, y entonces aún los platos del cual le comían, tenía plomo en ellos, los platos, las tazas, y el plomo entró en su sistema. Ahí en día no tenían los tratamientos para tratar ese tipo de cosas, tenía todas esas condiciones, y él empezó a perder su oído, porque todo era causa del plomo. Pero ¿saben qué? Eso no lo detuvo de esa música. ¿Saben por qué? Porque había un llamamiento aquí adentro, y ese llamamiento iba a salir sin importar qué. Él no importa qué retos tenía. Yo estaba también leyendo este artículo que dice que hay evidencia que Beethoven, cuando empezó a perder su oído, él hizo de que quitaran. Él quitó las piernas del piano y lo rodeó, lo encerró. Y él se sentaba y él sentía la vibración y sabía en qué tono estaban, y se cerró de todo lo demás. Iglesia, cuando los retos del enemigo vienen, es tiempo de que ustedes empiecen a cerrarse de toda voz negativa, de toda cosa negativa que viene contra ustedes, que se enfoquen en lo que Dios ha propuesto en su corazón que sean, de ser ese hijo o hija de Dios a lo cual los ha llamado ser en esta hora. Amén. Dicen, hermano Freddy, no puedo soportar la presión. No puedes, pero Dios puede. Hermano Freddy, yo no puedo vencer esta ansiedad. Dios puede. Hermano Freddy, yo no puedo vencer esta diabetes. presión sanguínea, todas estas cosas no las podemos vencer, están correctos, no podemos, pero Dios dijo en la Escritura que fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestra iniquidad, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas todos somos sanados, curados. Ya ha sido hecho, se ha terminado. ¿Qué tiene que suceder hoy? Es que nuestros cuerpos tienen que obedecer nuestra confesión, de regreso al poder de las palabras de ustedes. ¿Qué van a hablar? Estoy hablando sanidad. Estoy hablando salvación para mis hijos. Estoy hablando liberación para aquellos en la iglesia que necesitan liberación. Estoy hablando fortaleza para nuestro pastor, para los músicos. Estoy hablando, ¿y qué hace Dios? Amigos, estamos hablando de la edad de vencer. Los retos están a todo alrededor. Es tiempo de que empecemos a ser soldados de Dios y aceptemos el reto. El reto ha sido aceptado. Yo ni siquiera trataría de hacer sin ti, Dios. Pero ven, las batallas son más intensificadas. Así que si las batallas son más intensas, ¿no dirían ustedes que Dios nos daría más de sí mismo? Amén. Él tiene una provisión inagotable. Amén. El profeta de Dios dijo en este último día, una vez que Dios está sellado por dentro, Satanás está sellado por fuera. Eres un producto terminado. Amén. Ese sello de aprobación está en ustedes. Y lo que sea que venga contra ustedes, va a fallar. La Escritura dice en Isaías 54, ninguna arma formada contra ustedes prosperará. Toda prueba que encaran este año que viene, recuerden esa Escritura, ninguna arma formada contra mí prosperará.
It never said it wasn't going to come.
Nunca dijo que no vendría, pero no va a prosperar. Amén. ¿Cuántos han oído? Él ya falleció ya. ¿Han oído del famoso artista de nombre Thomas Kincaid? La mayor de ustedes lo conoce. Fue llamado el pintor de luz. ¿Saben por qué? Porque hizo luz en todos sus cuadros cuando era niño. Su padre era abusivo, sus padres eran abusivos. Muchas veces lo encerraban en un closet por horas de una vez. Él tomó ese reto que estaba contra él en una edad temprana y llegó a ser inspirado. Y en toda pintura que pintó tenía luz en él. Y dijeron, cuando la gente pasaba y veía, él tenía, estaba pintando un cuadro y dice, se ve como un desastre cuando empezaba, porque solo era negro y tenía que poner capas de negro hasta que llegaba una capa de luz. Esa luz presionaba a través de la oscuridad. ¿No es eso bueno? La luz salía de la oscuridad y lo hace. No importa qué tan negra sea ese cuarto. Yo puedo encender un fósforo y ya no va a haber total oscuridad. Ese poquitito de luz. Y nos damos cuenta que en nuestra edad, Satanás trajo un gran reto sobre esta edad. Y el profeta de Dios dijo que la mano de Dios a lo largo de esas edades de la iglesia en la pared, dijo, esta última edad estaba completamente oscurecida, total apostasía. Ahora el profeta, él puso un poquitito de luz. Ese era Cristo, en nosotros. Él los previó a ustedes. ¿Creen eso? Él lo vio, previó una simiente elegida que echaría mano de un vislumbre de la palabra de Dios, de la luz de la palabra de Dios. Él lo vio a ustedes, yo creo eso. Pero ven ustedes, vemos como niños, como él dijo. Yo pensé en esta cita de Thomas Kincaid, la escribí. Yo pensé que era muy buena. Dijo, tienes que esperar guerra espiritual cuando te paras por la justicia o llamas atención a valores básicos. Es solo asunto de la luz batallando con la oscuridad, pero la luz gana cada vez. No puedes tirar suficiente oscuridad sobre la luz para apagarla. ¿No es eso bueno? No me importa cuánta oscuridad viene contra ustedes. Ustedes no pueden apagar la, Dios, la luz de la palabra de Dios. Cuando Satanás sacó un miembro de los hijos de Dios, ¿qué hizo Dios? Levantó a otro. Se llevó uno, Dios levantó otro. ¿Y qué va a suceder en esta edad? Él tiene muchas luces, santos. Oh, ¿saben? Acabamos de pasar los días festivos, celebran la Navidad y las luces son muy bonitas, ¿no es así? Voy a ser honesto con ustedes. Me muestra que puede haber luz en la oscuridad. Pero en ustedes, esas luces han sido apagadas. Nosotros tenemos una luz aquí adentro que no se apaga. Amén. Es una luz que es encendida por el Evangelio del Espíritu Santo. Y deja que esta luz arda eternamente dentro de nosotros. Cuando los retos vienen, dejen que esa luz arda. Satanás quiere apagar esa luz. Él quiere apagar la luz de ustedes en su iglesia. Vamos. Él quiere traer división en la casa de Dios. Ciertamente que quiere. El profeta de Dios lo dijo en el mensaje, en el misterio de Dios revelado. Dijo, Satanás va a venir entre ustedes. Él lo va a traer a uno adentro o va a usar uno de ustedes. Y va a regar un poco de veneno. Amén. Y le voy a decir esto. ¿Saben lo que él dijo? Estoy seguro, hermano Duncan. Tal vez esto es alguien para en la conexión. Amén. Dijo, el chisme que hay en la iglesia es ácido sulfúrico. Matará una iglesia, matará la influencia de un pastor, matará el movimiento de Dios, dijo. ¿Quieres decir que eso puede detener el movimiento de Dios? Ciertamente que sí, amén. Nuestra actitud con la que venimos a la casa de Dios puede evitar que alguien sea liberado. Ven, ese es un reto. Cuando todos venimos aquí esta noche con retos, así que tenemos que vencer el reto. Amén. Vamos a vencer. Amén. Estamos a punto de tomar la comunión. Pero ahorita estamos tomando comunión espiritual. Ven. Nuestra vida es lo que Dios requiere de nosotros. Hay tantos por la historia que pudieran volver esta noche y por causa del tiempo podemos ver a Thomas Edison. Todos sabemos quién era Thomas Edison. Ustedes tienen bombillos acá arriba. De luz. Dicen que él hizo hasta 10,000 errores antes de que hizo lo correcto. Esos son muchos errores, ¿no es así? Pero ven, él no se dio por vencido. Él sabía que había algo ahí. Él solo tenía que poner todo en orden para que funcionara. Y lo figuró. Amén. ¿Han oído de Helen Keller? Ella era una gran autora, pero ¿saben cuál era su reto? Ella no podía ver ni oír, pero era uno de los autores más grandes. Ese era un reto, eran retos naturales, pero sin vencer. Henry Ford, él estuvo en bancarrota antes de que manufacturaran la línea de carro Ford, pero nunca lo detuvo, él continuó y podemos seguir y seguir. Eran persistentes. Y saben, si una persona es persistente, produce resultados. Si eres persistente, va a producir resultados. Pueden decir amén. Lo vemos en el día en que estamos viviendo, iglesia. Es la hora de presiones. Es una hora de grandes presiones. El hermano Branham dijo que es una hora edad neurótica. Todo el mundo está loco. ¿Quién? Tal vez esa no es la palabra correcta. Creo que encaja. El profeta de Dios dijo que toda persona que no sirve a Dios está demente, no pueden estar en su mente correcta. Yo digo que la mayoría allá afuera están en esa condición, son neuróticos, presiones, pero no saben cómo liberar la presión. Pero yo creo que Dios nos ha equipado para la presión. ¿En qué edad estamos viviendo? Estamos viviendo en la edad del astronauta. ¿Qué tiene que hacer el astronauta? Él no se va a meter en ese traje espacial sin su traje puesto. Tiene que tener el tipo correcto de traje, un traje presurizado, porque va a salir de este mundo a una esfera totalmente diferente. Pero está listo para la presión. Está en una cápsula que va a soportar la presión. Pero aquí estamos en la última cuenta final, entrando en el 2025. Y estoy preguntándoles esta noche, ¿están en Cristo? Ese es la cápsula. Y Él les está dando el traje apropiado para ponerse, para soportar cualquier presión que viene contra ustedes. Y es el sello del Espíritu Santo. Para soportar toda prueba. Ustedes oyen al hermano Branham hablar en el mensaje, testimonios probados por el tiempo de Dios. Ese hombre hizo su reputación en ese puente. Amén. Él lo derribó hasta que hicieron algo sólido y dijo, ahora podemos edificar algo. ¿Qué hizo Cristo por ustedes? Él puso su reputación en ustedes y en mí, porque sabía que podíamos hacer el trabajo. Y el profeta de Dios viene y dice, ella es Él. La novia sabrá lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella ha aceptado un reto ya. Y porque Cristo está en ustedes, el enemigo será derrotado. Él tiene que estarlo o serlo. No hay manera alrededor de eso. Amén. Él está perdido. Eso debería de ser suficiente para que una persona del mensaje grite. El enemigo ya está perdido. Ya perdió. Ahora ustedes tienen que convencerse de eso. De que el enemigo que están batallando ya ha perdido. Ahora lo que tienen que hacer es seguir confesando. Yo soy un vencedor. Díganlo conmigo. Soy un vencedor. Soy un vencedor. Soy un vencedor. ¿Saben qué va a suceder? El cuerpo de ustedes va a obedecer su confesión y ustedes llegarán a ser un vencedor. Ustedes se levantarán como águilas para no estar pesados con los cuidados de esta vida. Pero estamos en una atmósfera diferente. Amén. Levantándonos a lo celestial. Amén. Ven. Luchamos muchas veces, como recuerdo la cita que la Smith Wigglesworth dijo, la prisión más grande que van a vivir va a ser ustedes mismos. Pero vemos en la hora que estamos viviendo, Dios está levantando soldados. ¿Recuerdan eso? ¿Creen eso? Recuerdo que alguien dijo, estoy buscando unos buenos hombres. Iban a ir a la guerra, y adivinen qué, no va a haber ningún enlistamiento, pero ustedes ya están enlistados, porque están en su nombre está en el libro de la vida del Cordero, su nombre ya estaba ahí, no tuvieron elección en el asunto. Estoy contento de que yo no tuve. La Biblia dice, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Amén. Y el Señor, como dijimos, nos ha equipado a cómo vencer. Hay otra cita que el Smith Wigglesworth dijo, Dios no llama a los equipados, Él equipa a aquellos a los que ha llamado. Amén, me gusta eso. Él equipó, los equipó a los que ha llamado. Amén. Esa es nuestra batalla más grande, como dijimos. Todos tenemos un Goliat que tenemos que vencer. Amén. Creo que de lo que el hermano Branham habla, la profecía de Danny Henry. ¿Todos recuerdan la profecía? Amén. Dice, porque tú has escogido el camino angosto, el camino más duro. Has caminado por tu propia elección. Ha tomado la correcta y precisa decisión. Por esta decisión momentosa, una enorme porción del cielo te espera. Qué gloriosa decisión has hecho. Esta por sí misma es aquello que dará y va a hacer acontecer la tremenda victoria en el amor divino. Es una buena manera de terminar la cita, en el amor divino. Pero ven ustedes, Él eligió eso. Ese camino. Pero dijo, es mi camino. La manera en que tú eliges es mi camino. Y Señor, yo quiero elegir tu camino. Señor, yo sé que no va a ser fácil, pero sé que mientras Jesús esté en timón, que tú eres mi piloto, pueden decir amén, que yo no fallaré, pero presionaremos adelante hasta el rapto. Amén. El hermano Branham dice, ¿en por qué los cristianos encuentran tan difícil vivir una vida cristiana basada? Si quiero vida, puedo tenerla. Si quiero rehusarla, soy un libre albedrío. Entonces, elijo al diablo. Son las únicas dos elecciones que tienen. Pueden tomar vida o pueden tomar al diablo. Solo hay una forma de vida. Y eso es a través de Dios. Y Él les prometió, aún a través de los retos, que Él estaría con ustedes. ¿Realmente creen esa escritura? Él dijo que el Padre, en tres dispensaciones, el Padre en Israel como columna de fuego, vino en la dispensación de Jesús, Dios con nosotros, y ahora en nuestra dispensación, Él dijo, no solo estaré con ustedes, pero estaré en ustedes. El Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo, aquí estamos, hemos llegado. Pueden decir amén. Si Cristo está en ustedes, ustedes no son de ustedes solos. Amén. Mientras estamos en esta edad del águila esta noche, no estamos atados a la tierra. Vemos todos los ejemplos en la Escritura. ¿Puedo tomar? Vemos todos los ejemplos en la Escritura. Yo pienso cómo Israel debe haberse sentido que esperaron 400 años para ser liberados. 400 años. ¿Cómo podían guardar la fe? Yo recuerdo, todos conocen al hermano Manuel Salazar en Nuevo México. Les daré un poquito de historia. Yo conocí al hermano Manuel antes de que empezara a predicar. Su cuñado pastoreaba esa iglesia antes de que su hermano pastoreara ahí, su suegro, en los 90s. Pasaron como 9 años sin ningún pastor. ¿Cómo lo hicieron? Había algo por dentro. Tenía que haberlo. Pues, ¿qué pasaba? ¿Qué causaba que se congregaran y se juntaran? Algo que estaba en ellos. Pueden decir amén. 400 años esperaron el libertador y estoy seguro que hubo muchos que perdieron su fe. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces la gente pierde su fe. Solo dicen, oh, olvídalo. Y se van de regreso al mundo y están mucho peor de lo que estaban antes. Simplemente se dan por vencidos. Todos sabemos, conocemos gente que lo ha hecho y pierden su fe. Amén. ¿No están contentos de que ustedes tienen una fe que lo guarda? Si no es la fe de ustedes, es la fe de Él. Y cuando ustedes están listos a rendirse, Él no los va a dejar rendirse. Y cuando nos cansamos de aferrarnos, Él sigue aferrándonos. Amén. Pero vemos por todas las Escrituras. Miren todo lo que le sucedió a Job. El profeta de Dios dijo, aquí Satanás, Dios y Seta tuvieron un servicio de testimonio sobre Job. ¿Ves a Job? Es perfecto, es un hombre perfecto y recto. No, es todo un testimonio, no es así. Les diré que yo traté de agarrar. Tienes un cerco alrededor de él. Te diré que le voy a quitar ese cerco y haz lo que quieras, pero no puedes tocar su vida. Déjeme decirle, Satanás se puso a trabajar. Y le quitó todo hasta que no le quedaba nada. ¿Pero se rindió Job? No. Había una fe que estaba dentro de él. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aunque Él me hiera, yo lo confiaré en Él. Un reto vino y Él lo aceptó. Nada lo iba a hacer vacilar contra Dios. Abraham no falló a Dios por incredulidad, sino que le daba alabanza. Gracias, Señor, por el hijo. Gracias al Señor. Antes de que el hijo viniera, él ya estaba agradeciendo a Dios por él. Y aquí David nos dice en los Salmos, entren en sus atrios Congebidos y quejas. Eso es lo que algunas personas hacen. La Biblia dice, entren en sus atrios con agradecimiento y alabanza. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por liberarme, Señor. Gracias por darme un trabajo, Señor. Gracias por proveer para todas mis necesidades, Señor. Eso es lo que a Dios le gusta oír. Amén. La Biblia dice que la habita en las alabanzas de su pueblo. Pero Abraham, aún por las pruebas y las sometimientos a pruebas, siguió testificando. Ya habían pasado 20 años. ¿Dónde está tu hijo? Va a ser un gran milagro. Que la... Él no se tambaleó de la promesa de Dios. Él aceptó el reto. La mujer tsunamita se le dio un hijo, una señal, un hijo. Y el niño cayó muerto por un ataque de insolaciones. Y que hizo fue al profeta de Dios. Y el siervo del profeta salió para ve a ver qué quiere. Está todo bien, todo está bien, le dijo. Todo está bien, dijo la mujer. Y su hijo estaba yacía ahí muerto, pero todo estaba bien. Iglesia, estamos hablando de fe. Yo no estoy hablando de una fe manufacturada, pero estoy hablando verdadera y genuina fe. Todo está bien. Y el profeta de Dios no podía creerlo él mismo. Y él llegó allá y ciertamente su hijo resucitó. Ella fue encarada con grandes retos, como Daniel. Fue echado una jaula de leones. Un hijo de Dios estuvieron en cautividad por 68 años. Y saben, iglesia, esto fue antes de que el Espíritu Santo viniera. Y cuando Daniel necesitaba ser animado, sí, hermano Doug, no podía hacer ninguna llamada. Cuando necesitaba ser animado, él tenía que animarse él solo. Cuando él necesitaba un canto, él tenía que cantarlo él mismo. Cuando necesitaba orar, él tenía que orar él mismo. Él se animó él solo en el Señor por 68 años y venció. Pero saben, lo grande al respecto de eso, podemos pasar por esas escrituras y de David, Moisés y de Sangar y de Josué y todos estos héroes de la fe. Esto era antes de que el Espíritu Santo viniera y todavía obtuvieron victoria. Y aquí estamos en la hora en que el Espíritu Santo ha regresado a vivir dentro de nosotros. No hay razón por lo cual no podamos. No hay razón por la cual no podamos ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros en el 2025? Amén. ¿Cuántos quieren ver a sus amados salvos? Mayormente debemos de estar anhelando un rapto. Amén. Anhelando, amén. Los retos van a venir. Amén. Y yo les digo a ustedes esto, iglesia, que ustedes pueden sentir el mensaje. El mensaje no es nada bueno, a menos que viva. No les va a hacer ningún bien a menos que viva. Tiene que vivir en ustedes. Alguien sin experiencia tal vez diga, ¿cómo puedes manifestar un Dios sobrenatural si nunca lo has experimentado? No puedes.
Saul's army didn't understand what David was talking about.
El ejército de Saúl no entendía de lo que estaba hablando David. Uno tiene que verlo uno mismo. David lo había experimentado. Él sabía cuando salió allá afuera de que la batalla ya era de él. Amén. Ven, no podemos darnos por vencidos, iglesia. Si puedo decirles claramente esto, no se rindan, porque Dios nunca se ha dado por vencido por ustedes. Él nunca se ha dado por vencido sobre ustedes. Yo les digo, no se rindan por Dios. Él es una presente ayuda en tiempo de problemas. Cuando estén en sus pruebas, recuerden esto, cuando estén en sus pruebas, el maestro siempre está callado. Siempre está callado, pero está allí.
Amén.
Cuando David caminó por el valle, la Escritura dice, la Escritura de la cual todos conocemos de corazón, el Señor es mi pastor. Yo no, nada me faltará. Él me guía junto a aguas quietas. Aunque pase por el valle y el valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me han consolado. Amén. Iglesia, quiero decirles esto. David no estaba solo. Para que hubiera una sombra, tenía que haber una luz. Él dijo, la sombra, para que hubiera una sombra, tiene que haber una luz. Algunas veces cuando piensan que están solos, les digo esto, no están solos. Porque Él dijo, estaré con vosotros y estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Todos llegamos al lugar en nuestra caminata con Dios. Algunas veces, hermano Doug, creo que Él me ha desamparado. Él no nos ha desamparado. Él está allí. Él está allí. Amén.
Ven.
Nos juntamos no solo a conocer el libro, sino nos juntamos para conocer más al autor. Queremos que esta palabra se vuelva carne. ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ser conocido como un gran predicador de gran nombre, hermano Doug. Yo no soy ningún predicador de gran nombre. Cuando el hermano Branham, el hermano Doug, me echó mano de mí para que viniera a predicar, me guía bastante. Le voy a dar al hermano Doug una rosa mientras puedo. Yo creo que en darle una rosa a la gente cuando están vivos. Yo prediqué un sermón hace un rato diciendo, yo creo al hermano Doug como un gigante. No un hombre de estatura, sino de Cristo en él. Un hombre que ha pasado por experiencias, ha pasado por pruebas, pérdidas, dolores. Eso es lo que lo hace el hombre que soy. Eso es lo que los hace a ustedes, correcto. Eso es lo que nos hace. Y digo esto a ustedes. Esto es de corazón. Le dije a mi esposa, el hermano Doug, él conoce todos estos maravillosos hombres de Dios y me llama a mí. Me siento humilde. Ve, yo sé que Dios puede hablar. Ya sea a través de mí, hermano Andrew, por quien quiera él elija. No es el hombre. Eso es lo que, porque la gente se lo pierde. No estamos viniendo a oír al hombre, estamos viniendo a ver a Dios, que se demuestre él mismo, un hombre que puede rendirse él mismo al Espíritu Santo. Ustedes oyen al hermano Branham hablar de Dwight Moody. Me encanta esta historia porque Dwight Moody, dicen que el periódico escribió un artículo de él. Bueno, nadie te va. Eres feo, hace todo tipo de sonidos, tienes un gran nariz, y escribieron un artículo y dejaron que Dwight Moody lo leyera. Y cuando leyó el artículo, se rió un poco y dijo, es verdad, pero no vienen a verme a mí, sino que vienen a ver a Dios. Vieron un Dios real, develado a través de un hombre. A eso es lo que venimos a ver. Y aquí tenemos un profeta en nuestro día que era un hombre que casi tuvo una educación de sexto grado. Y Dios le dijo de que iba a ir alrededor del mundo. Entrar en palacios de reyes. Orar por monarcas y reyes. Bueno, ni siquiera tienes educación. Eso es correcto, pero eso es lo que él dijo. Eso echa fuera la educación. Yo tomaré la revelación cualquier día por encima de educación. Todo lo que Dios necesita es alguien sencillo. Solo un sencillo vaso a través del cual trabajar. Alguien que sea, que echa hacia un lado su propia habilidad, porque no es la habilidad de uno. Cuando el reto viene, no pueden vencer con sus propias habilidades. No pueden vencer el reto con su propia habilidad. La iglesia, yo me hubiera rendido hace mucho tiempo. ¿Cuántos recuerdan? ¿Conocen al hermano Manuel Ortega? Mi iglesia, cuando yo pastoreé en México, él vino a predicar. Cuando él vino y predicó, todos hemos oído el viejo canto de country, de anteojos de color rosa. Y cuando vino a predicar, tenía anteojos. Hermano, dijo, yo me di cuenta cuando empecé a servir que nadie es bueno, todos son los que dicen que son. Y eso es cierto. Pero eso no cambia quién es Dios. Amén. Ya sea esa gente que ustedes han visto que ya no sirven a Dios, eso no cambia quién es Dios. Aquellos que dejan la iglesia y no siguen el mensaje, eso no cambia quién Dios es. Si renuncian del mensaje, eso no cambia quién es el mensaje. El mensaje es Cristo. Amén.
That was a challenge.
Ese era un reto.
God should give you the challenge.
Dios puede darles el reto. Y mire cuántos de nosotros hemos aceptado el reto. Todavía estamos presionando adelante en el nombre de Jesús. Es la única manera en que podemos. Amén. Ustedes no van a vencer por su propia habilidad. Ustedes nunca lo harán. La Escritura dice en Filipenses 1:6 que dice que la obra que Él comenzó, Él la consumará. Él la comenzó, Él la va a terminar. Amén. ¿Lo aman?
Amén.
Espero que Dios les haya hablado a su corazón esta noche. ¿Han sido animados? ¿Han sido energizados? ¿Se ha sido cargada su fe? Y cuando esos retos vienen, ustedes saben que no pueden vencer por sí mismos. Pero ustedes saben, el Dios que vive en ustedes puede vencerlo todo. No hay nada que Él no pueda vencer, porque Él ya lo hizo. El profeta de Dios dijo esto, estoy a punto de cerrar, él dijo, si él estuviera aquí él mismo, aún vestido en este traje, él no podría hacer nada más por ustedes que lo que ya ha hecho. Ya ha sido hecho. Terminado es. Es una obra terminada. ¿Pueden decir amén? Amén. Simplemente amémoslo, sirvámoslo. Sirvámoslo este nuevo año con todo nuestro corazón. No dejemos que nada nos distraiga. Vamos, mantengan sus ojos en la meta, iglesia. La Biblia dice en Isaías que la gente sin visión perecerá, pero Él nos ha dado una visión. Él nos ha dado hombres de Dios en esta hora, una voz de muchas aguas que están sonando verdades, que están manteniendo a la novia energizada hasta que Él venga. Sigamos siguiendo, alimentándonos de la palabra. Amén. ¿Quieren ser un vencedor? Sigan alimentándose de la palabra. Sigan alimentándose de la palabra. Amén. ¿Puedo pedirle a los músicos que vengan, hermano Doug? Si los músicos pudieran pasar. ¿Lo aman? Amén. ¿Cuántos van a aceptar esos retos? El profeta de Dios dijo a los ministros que Él le daría un reto. El Señor los está retando. Van a haber obstáculos allá afuera, pero podemos vencer. Amén. No por nosotros mismos, sino por medio de Él podemos vencer nuestros retos. Amén. Quiero cantar ese canto, si podemos. Sublime gracia. Siempre será mi canto de alabanza. Él vio más allá de mis faltas y vio mis necesidades. Entonces, ¿no están contentos de que Él lo hizo? Yo lo necesito esta noche. Yo no estuviera aquí sin Él. Sublime gracia. Será siempre mi canto de alabanza.
For it was grace that bought
porque fue gracia la que compró mi libertad. Yo no sé. Simplemente porque Él llegó a amarme de tal manera. Él vio más allá de mis faltas. Y vio mi necesidad. Cántenselo a Él ahora, iglesia. Para siempre levantaré mis ojos al Calvario. Para ver la cruz donde mi Jesús murió por mí. ¡Cuán maravilloso! Maravillosa la gracia que atrapó mi alma que caía. Él vio más allá de toda mi falta y vio mi necesidad. Canten ese coro de nuevo a Él. Adorémosle. Yo para siempre elevaré mis ojos al Calvario. Para ver la cruz donde mi Jesús murió por mí. Cuán maravillosa la gracia que atrapó mi alma que caía. Él vio más allá de todas mis faltas y vio mi necesidad. Cantemos, Él llegó a ser yo para que yo llegara. Mientras el hermano Doug viene, Él se volvió yo para que yo pudiera volverme Él por gracia. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él por gracia. Él tomó mi lugar para que yo, por medio de su amor, pudiera tomar el de Él. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él por gracia. Gracias, hermano.